Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 24 de mayo de 2026, titulado ¿Cómo responderá usted a la bondad del Rey?, escrito por Alan McKnight y basado en el segundo libro de Samuel, capítulos 9 y 10. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga. Una de las cosas que hemos aprendido en las últimas décadas es el poco control que realmente tenemos sobre lo que ocurre en nuestro mundo. En los últimos 25 años hemos tenido el atentado contra las Torres Gemelas y el auge y la expansión del islamismo, eso en 2001. El casi colapso del sistema financiero mundial que ocurrió entre el 2007 y 2008. Y una pandemia mundial que nos mantuvo encerrados en casa durante meses, eso fue del 2020 al 2021. Los gobiernos de todo el mundo, y de hecho familias de todo el mundo, siguen lidiando con las consecuencias financieras de todo esto. Y entonces llega la invasión rusa a Ucrania, y llega la guerra en Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, más turbulencia económica, y nadie parece tener control sobre nada de esto. No hay mucho en este mundo sobre lo que el individuo pueda aspirar a tener con respecto a mucho control, excepto quizás ellos mismos y sus respuestas. ¿Ha oído usted estas frases? No puede usted controlar el comportamiento de los demás, pero siempre puede elegir cómo responde. O no puede controlar lo que ocurre a su alrededor, pero sí puede controlar cómo usted responde. Hay cierta verdad en esto. Y en los dos últimos capítulos que vamos a analizar esta noche, veremos dos respuestas muy diferentes. La cuestión es que estas son respuestas, no a circunstancias negativas, sino más bien respuestas a la bondad amorosa de un rey. Dos respuestas muy diferentes a la bondad amorosa del rey. Mientras exploramos estas respuestas, debemos tener presente la pregunta, ¿cómo responderemos a la bondad del rey? Han pasado muchos años y David ha sido llevado de la custodia de las ovejas o del pastoreo de su padre al trono de Israel. Ha enfrentado años de dolor y dificultades cuando Saúl se dispuso a asesinarle, pero ha mantenido la fe en su Dios y ha confiado en él, y Dios le ha llevado al trono de un Israel unido. David ha tomado el control de Jerusalén y ha llevado el arca de Dios a Jerusalén, y a su alrededor hay paz. Vemos en el capítulo 7, versículo 1, que el Señor le había dado descanso de todos los enemigos que le rodeaban. Había paz en su vida, y su mente se dedica a echar raíces y construye una casa hermosa para sí mismo, una casa de madera de cedro. Está asentado en paz, y entonces se le ocurre la idea de construir una casa para Dios. La semana pasada vimos cómo Dios le impidió construir una casa para Dios, sino que Dios le prometió una casa que duraría para siempre. Dios le prometió que la línea de David reinaría para siempre gracias a la bondad de Dios, la fidelidad al pacto de Dios, el amor firme de Dios, el esed de Dios. Vimos en 2 Samuel capítulo 7 que Dios hace un pacto con David. Él le promete que haré grande tu nombre, en versículo 9 de capítulo 7. Yo daré lugar a mi pueblo, versículo 10 de ese mismo capítulo. Lo haré. Te daré descanso de todos tus enemigos, versículo 11 del capítulo 7. Y Dios dice, no solo haré esto ahora, lo haré para siempre. Dios establecerá la casa de David para siempre. Esto está en capítulo 7, versículos 11 al 16. Y uno de los hijos de David reinará sobre el pueblo de Dios para siempre. Seré su padre y él será mi hijo. Esto está en el versículo 14. Así es como Dios salvará al mundo y traerá a las naciones así. También mencionamos el Salmo 2 la semana pasada. Y el Salmo 2 cita a 2 Samuel capítulo 7. Déjeme leérselo de nuevo y quiero que note dos respuestas diferentes en el Salmo. El Salmo 2 dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esta es una respuesta. El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sión mi santo nombre. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro. Las harás pedazo como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Esta es otra respuesta. Versículo 12. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Dos respuestas. La primera, sabiduría, sirva al Señor con temor. Segunda respuesta, en necedad o perecer en su ira. Esas son las dos respuestas que tenemos en el Salmo 2, que cita a 2 Samuel capítulo 7. Y creo que tenemos una imagen de ambas respuestas en los dos capítulos que se nos han presentado esta noche. En respuesta a la bondad del rey, en respuesta a la fidelidad del rey al pacto, en respuesta al amor firme del rey, tenemos en el capítulo 9, sabiduría, sirva al Señor en el temor. Y en el capítulo 10, necedad, perecer en su ira. Así que, entremos en estos dos capítulos y notemos primero, sabiduría, sirva al Señor. Bueno, el capítulo 9 comienza con David haciendo la pregunta: ¿queda aún alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle bondad por Jonatán? Y esta pregunta es clave para preparar lo que ocurre en el resto del pasaje. ¿Queda alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle bondad? Ahora tenemos que fijarnos en esa palabra, bondad, porque la traducción al inglés no le hace justicia. Perdón. Es la palabra hebrea hesed. Ya la hemos encontrado antes. Nos hemos encontrado en el capítulo 7 en medio de la promesa de Dios a David y a sus descendientes. Capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando tu vida llega a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Versículo 15. Sin embargo, no le negaré mi amor. O como está escrito en otra versión, pero mi amor inquebrantable no se apartará de él. O sea, aquí usa hesed, la misma palabra que tenemos en el capítulo 9. ¿Cómo se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso? Versículo 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. El rango completo de significado de esa palabra, hesed, es amor firme, amor de pacto, bondad amorosa, lealtad inquebrantable. Y David usa esta palabra fuerte porque es por el bien de Jonatán. ¿Queda aún alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle hesed por el bien de Jonatán? ¿Por qué por el bien de Jonatán? Bueno, David había entrado en una relación de pacto con Jonatán. ¿Recuerda usted el episodio de las flechas, cuando Jonatán advirtió a David de la intención asesina de Saúl? 1 Samuel capítulo 20, versículo 13 en adelante. Que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, o sea, el hesed, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. nunca dejes de ser bondadoso otra vez y no cortes tu amor inquebrantable. O sea, otra versión dice esto. Y ahí menciona Esed. Con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Versículo 16. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. ¿Queda aún alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle Esed por el bien de Jonatán? David busca honrar su pacto con su amigo Jonatán. Y eso era inusual porque normalmente un rey sucesor mataría a todos los descendientes del antiguo rey. Pero David pregunta, ¿queda alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle atención por el bien de Jonatán? Y ahora sube al escenario Siba, un sirviente de la casa de Saúl, que es llamado a David. Y David vuelve a hacer la pregunta. Versículo 3. ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl para que pueda mostrarle la bondad, o sea, el sed de Dios hacia él? Siba confirma que hay alguien. Todavía hay un hijo de Jonatán, que cojea, que tiene los pies lisiados. Se llama Mefiboset. Y David manda a buscarle. Mire cómo Mefiboset llegó a David en el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Debe haber tenido y venido con miedo. Sabía lo que ocurría con las familias de los reyes derrotados. No tuvo otra opción que venir y se postró ante el rey. Respondió al rey acercándose y rindiendo homenaje boca abajo en el suelo. Y David, deseando mostrar amor de pacto, para mostrar bondad amorosa, para mostrar que Esed le llama a hacer tres cosas. Lo primero a lo que le llama es, no tengas miedo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, o sea, Esed, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Mefiboset tenía muchas razones para temer. Pertenecía a la familia del rey derrotado. David habría tenido muchas razones para mandarlo a matar. Y, debido a su discapacidad, no puede ni luchar ni huir. Está indefenso cuando lo llaman ante el rey. Llamado ante el rey con todo su poder y esplendor, y oye esas palabras, no tengas temor. No sé si ya le ha caído a usted el céntimo o no, pero creo que David está siendo presentado como una especie de Cristo aquí. ¿Recuerda lo que se les dijo a los pastores en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11? Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. El Rey ungido de Dios viene, y eso son grandes noticias, maravillosas, maravillosas noticias para quienes se someten a Él. Así que usted no tenga miedo. ¿Recuerda que el ángel dijo esas mismas palabras a las mujeres en la tumba vacía? Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y entonces se encontraron con Jesús, el rey resucitado, y él les dijo, no tengan miedo. Les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y ahí me verán. El Dios de todo el universo dice a quienes vienen a Él en fe, no teman. Fíjese en lo segundo que David, el rey ungido de Dios, le dijo a Mefiboset. Él le dijo, come en mi mesa. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Invitan a Mefiboset a entrar. David le provee lo necesario y le honra. Era un gran honor, como lo es hoy en día, comer en la mesa del rey. Y él le dice a Mefiboset, tú comerás siempre en mi mesa. La hospitalidad significaba comunión. ¿Recuerda usted cómo el Señor Jesús, el gran hijo de David, se tomó la molestia de comer con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Comer con los rotos, marginados y excluidos? ¿Recuerda usted la centralidad de comer en la mesa del Señor en el Nuevo Testamento? Jesús dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 22, versículo 28, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. El Rey Jesús asigna a sus discípulos que coman a su mesa en su reino, igual que el Rey David asignó a Mefiboset para que comiera siempre en su mesa. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús ordenó a sus seguidores que partieran el pan y bebieran juntos de la copa hasta que Él llegara. Y el pan y el vino que recibimos son señales de la gracia de Cristo hacia nosotros. Tim Chester dice, el pan y el vino que recibimos son una promesa de la gracia de Cristo hacia nosotros. Cuando estamos agobiados por nuestro pecado, cuando sentimos su culpa apuñalando nuestro corazón, cuando tememos su ira, nos pone en las manos pan y vino como promesa de su amor. Venimos con todo nuestro egoísmo y autocompasión, y Jesús dice, coma en mi mesa. Mateo capítulo 8 dice, Jesús dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En Apocalipsis 3 tenemos al Señor Jesús resucitado diciendo, he aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y comeré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 19, el ángel le dice a Juan, escribe esto, bienaventurados los que son invitados a la cena nupcial del Cordero. Siempre comerás en mi mesa. La respuesta de sabiduría sirve al Señor con temor. Besa al Hijo. Mefiboset fue recibido con un favor inmerecido, con un amor increíble y firme. No tengas miedo, come en mi mesa. Mefiboset se postró y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Ante ti no soy nada. Delante de ti soy un perro muerto tirado en la calle. ¿Qué soy yo para que me consideres? ¿No es esta nuestra respuesta correcta ante el Señor Jesucristo? ¿Qué soy? ¿Quién soy yo para que me consideres? David entonces le dio a Mefiboset todas las tierras de Saúl y nombró a Siba y a sus hijos para que la gestionaran por él. Y entonces vemos la bendición final. No tengas miedo, come en mi mesa. Y en tercer lugar, sé como un hijo. Versículo 11. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Nosotros, como Mefiboset, estamos espiritualmente discapacitados y no hay ningún servicio que podamos ofrecer a Jesús. Pero Jesús nos hace hijos e hijas de Dios. Estamos en Cristo. Estamos en Dios Hijo. Y eso significa que somos amados por Dios Padre con el mismo amor que Él tiene por su propio Hijo. Somos como Mefiboset, quebrantados, indefensos y perdidos. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de David, nos convierte en hijos e hijas. La primera respuesta al Rey, sabiduría. Sirve al Señor con temor, besa al Hijo. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. No tenga miedo, coma en mi mesa, sea como un hijo. Sin embargo, al pasar al capítulo 10, vemos una respuesta muy diferente, y esa respuesta es necedad, perece en su ira. Este capítulo cuenta la historia de una sucesión en una zona vecina. El rey de los amonitas murió, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo, capítulo 10, versículo 2, debo ser leal. De nuevo, esa palabra, esed, esta vez traducida como lealtad. Debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que le envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Así que David quiere mostrar bondad, lealtad, atención a Hanún con motivo de la muerte de su padre y envía una delegación. La respuesta es muy diferente y el primer aspecto de esa respuesta es que dudan de su bondad. Dudan de su jesed. Los consejeros de Hanún le dicen, ¿y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Se ofrece bondad, esed, lealtad al pacto, pero se duda. Con el Salmo 2 de nuevo en mente vemos que esta nación está furiosa. Estos pueblos conspiran en vano. El rey Hanún se rebela y los príncipes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Dudan de su bondad, de su lealtad, de su jesed y siguen su propio camino. ¿Cómo siguen su propio camino? Ellos humillan a su pueblo. Versículo 4. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y cortaran su ropa por la mitad, dejándolos desnudos de la cintura hacia abajo, y así los despidió. Este es uno de esos episodios de la Biblia que quienes formamos una cultura occidental no logramos entender. Nos suena cómico. Estos tipos volvían a casa con media barba y desnudos por atrás. Pero esa no es la respuesta que el pasaje pretende provocar. Quizás quienes vienen de una cultura de honor o que de cultura de vergüenza tengáis mejor entendido este pasaje. Deberían haber sido honrados como sirvientes del rey, pero en cambio se sintieron avergonzados, humillados. Les avergonzaba que sus barbas estuvieran medio rapadas, que los expulsaron de manera que anduvieran desnudos. Les trajo vergüenza, humillación y degradación. Versículo 5 indica que, cuando David supo lo que había pasado, mandó que los recibieran, porque estaban muy avergonzados. El rey les mandó a decir, quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba y después regresen. Fue tal la afrenta, tal la vergüenza, tal la humillación que no pudieron volver a casa, que no quisieron volver a casa y el rey David les permitió quedarse en Jericó hasta que les volviera a crecer la barba. El rey había enviado sus mensajeros para llevar su esed a otros y fueron recibidos con duda y humillación. Si nos aferramos a David en su papel como una especie de Cristo Jesús, podemos ver algunos paralelismos en este capítulo, como vimos en el anterior. ¿Piensa usted en la respuesta que recibió el apóstol Pablo al llevar las buenas nuevas del esed del Rey Jesús a las naciones? Duda, peligro, desesperación, humillación, rechazo. Encontró todo esto en su camino. Quizás usted haya encontrado algo similar al compartir el amor inquebrantable del Señor, el amor del pacto de Dios en su lugar de trabajo, entre sus amigos o en la sociedad en general. La gente duda del amor de Dios, a veces humillan a los mensajeros de Dios. La iglesia perseguida lo sabe bien. El Salmo 2 dice, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los asusta. Y al final dice, pesen al Hijo, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dudaron de su bondad, humillaron a su pueblo, y en su necedad estaban a punto de perecer bajo su ira. Dudar de su bondad, humillar a su gente y sentir su ira. Versículo 6. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, en otra versión dice, se dieron cuenta de que se habían convertido en un hedor para David, hicieron trámites para contratar mercenarios. Versículo 6 al 18 se registra la batalla. Ahora, por el bien del tiempo de esta noche, no vamos a repasar la batalla en detalle, salvo decir que al final, como está en el versículo 18, pero ellos tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados que guiaban los carros de guerra y a 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, comandante del ejército arameo, quien murió ahí mismo. Dudaban de su bondad, humillaron a su pueblo y sintieron su ira. Llegará un día en que el Señor Jesucristo volverá con un poder asombroso y su ira será vista y sentida por quienes le rechacen. Las naciones furiosas, los reyes que se han puesto contra él, serán destruidos. Su pueblo perseguido y humillado será vengado, porque la venganza es mía, dice el Señor. Es una respuesta devastadora. Dudar de su bondad, humillar a su pueblo, sentir su ira. Sé que nos gusta pensar que estamos en control, pero si lo analizamos más de cerca, no controlamos mucho. No puede controlar lo que le ocurre a su alrededor, pero sí puede controlar cómo responde. ¿Cómo responderemos a la bondad amorosa de Dios? Dios envió a su Hijo a vivir como hombre en este mundo. Dios en carne, y esto es amor, no porque hayamos amado a Dios, sino porque nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación de nuestros pecados. El Señor Jesús murió en la cruz para soportar nuestros pecados y recibir el castigo que nos correspondía. ¿Cómo responderá usted al hesed de Dios? La fidelidad de Dios al pacto, al amor firme del Señor, la bondad amorosa y la lealtad perdurable de Dios. ¿Cómo va a responder usted a esto? Esta noche hemos visto dos respuestas. Con sabiduría, sirva al Señor. No tenga miedo, coma en su mesa, sea como su hijo, o en necedad y perecer en su ira, dudar de su bondad, humillar a su pueblo y sentir su ira. Dos respuestas a la bondad del Rey. ¿Cuál es su respuesta? Amén. Que Dios les bendiga.